I'm turning now to Psalm 19, verse 1. Psalm 19, verse 1.
Voy ahora al Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. Al músico principal, Salmo de David, Reina Valera Antigua. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia o anuncia la obra de sus manos. Y nuestro tema es la ruta del rey David para la certeza, la seguridad de salvación. La certeza de que tiene un estatus espiritual, un sentido de gran felicidad, o por lo menos que tiene fuerte confort, y todo esto lo tenemos que obtener en Cristo. Y en absoluto vamos a hacer un estudio completo del tema de la certeza de la salvación. Simplemente va a ser un pequeño estudio al respecto de uno de los enfoques del salmista en este tema. Solamente tenemos aquí un enfoque distintivo y particular a la certeza o la seguridad de salvación personal. Y esto lo vemos aquí, un gran salmo, bien conocido. Un salmo que uno podría pensar trata respecto solamente de alabanza. Sin embargo, claramente se divide en dos partes. Los versículos 1 al 6, que tratan al respecto de la creación, Dios como creador. Y los versículos 7 al 14, que tratan al respecto de la palabra de Dios, la ley de Dios. Y cuando se dice aquí ley, no solamente se quiere decir los 10 mandamientos o la ley moral, sino que también se habla de toda la palabra de Dios, lo que ellos tenían en aquel entonces. Y por extensión, evidentemente, toda la palabra de Dios. Así como fue completada y la tenemos hoy en día. Entonces, la primera parte respecto de la creación y la segunda parte respecto de la palabra de Dios. Y aún así, el cómo va del versículo 6 al 7 es algo que es abrupto, este movimiento es repentino, que aquí nos da una pista al hecho de que estas dos porciones verdaderamente están hablando respecto de lo mismo. Está hablando al respecto del sol, el versículo 6, su salida y también su circuito, y no hay nada oculto de su calor. Y de pronto en el versículo 7, la ley de Jehová, que es perfecta, que vuelve o convierte o restaura el alma. Y la poesía también aquí es diferente. La forma en que se expresa la poesía hebrea es diferente en estas dos secciones de este salmo. Tanto es así que muchos pensadores en el tiempo pasado, aquellos que eran críticos, suponían que estas dos partes del Salmo fueron escritas en lugares diferentes, tiempos diferentes, incluso a través de autores diferentes. Y nosotros rechazamos eso, es un solo Salmo, así es como se nos explica en la palabra infalible de Dios con un autor humano, es decir, el rey David, que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y el hecho de que los versículos 6 y 7 lidian con temas tan diferentes aparentemente, la creación primero que nada, y después la palabra de Dios, y esto nos lleva a darnos cuenta que la primera parte, la creación de Dios, y al mismo tiempo ilustra la palabra de Dios. Entonces, las dos partes se conectan, se relacionan, y podemos ver cómo es esto. Quisieran ir tal vez conmigo un momento a Romanos 10, versículo 18, y ahí vemos cómo el apóstol Pablo cita este salmo. Más digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Y no solamente está tomando prestadas estas palabras del salmo 19, y las aplica al servicio de su argumento, que está teniendo en el capítulo 10 de Romanos, sino que aprendemos algo de esto. Aprendemos que el Salmo 19 trata al respecto de la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio, de principio a fin. E incluso la parte inicial, que trata al respecto de la creación de Dios, estas palabras que son citadas aquí por el apóstol, diciendo que el Evangelio ha sido predicado a todos los judíos de antaño. Entonces, él veía esta primera parte del Salmo 19 como algo evidentemente al respecto de la creación, pero al mismo tiempo algo que ilustra el asunto de la segunda parte del Salmo, la palabra de Dios. Y esto será más evidente a medida que avanzamos. Y nuestro tema verdaderamente es la certeza, la seguridad. Y veamos cómo el rey David explica estas cosas. Salmo 19, versículo 1. Los cielos proclaman, cuentan, declaran la gloria de Dios y la expansión, es decir, los cielos, el cielo, denuncia la obra de sus manos. Cuando él busca tener certeza, y vamos a ver más y más que este es verdaderamente el tema principal de este salmo, cuando él busca certeza, él no está pensando en su experiencia de Dios, no tanto, ¿no? Él no hace preguntas donde dice, ¿puedo yo tener certeza que ya tengo relación con Dios, que le he encontrado, que Él lidia conmigo, que he sido perdonado y recibido por Él? Él no está haciendo estas preguntas en este salmo en absoluto. Él no está obteniendo evidencia para apoyar la posición de que Él es un hijo de Dios, sino simplemente está mirando a Dios, simplemente está mirando al Señor y a su obra y a su palabra. Y obtiene certeza a medida que hace esto. Y esto es bastante útil para nosotros. Así que no tenemos aquí un asunto de que nos examinemos. Sí, eso es parte de la certeza, ¿ok? Pero no aquí, no en este salmo. Aquí tenemos que es un asunto de mirar la obra de Dios y en particular su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a intentar aplicarlo a medida que explicamos esto. Primero que nada, la obra de Dios dan certeza de Él. Los cielos cuentan, declaran la gloria de Dios. ¡Qué ilustración! El cielo, los cielos, son vistos como predicadores que proclaman. Ellos declaran, los cielos muestran. Hay una predicación en la creación, muestran algo. Hay un grupo de voces que están al unísono, y el sol en particular ilustra ciertos atributos de Dios y su poder y su benevolencia. Se hace referencia al día y la noche, todo el firmamento de los cielos también se les menciona. En otras palabras, hay un grupo de voces en la creación que están diciendo algo al respecto de Dios al unísono. Es como un inmenso coro de proclamación al respecto de una cosa al respecto de lo cual están de acuerdo. Las estrellas están ahí, los cielos predican, proclaman la gloria de Dios. Es su poder creativo lo que vemos, y tantos aspectos de la creación reflejan a Dios. Y la expansión denuncia la obra de sus manos, no solamente en sí mismos, sino que lo proclaman más en general. Esta es la idea del lenguaje que utiliza el rey David. No está diciendo, por ejemplo, esa estrella en específico proclama algo al respecto de Dios. ¿Qué es lo que proclama? Me pregunto, ¿no? Lo único que podemos saber al respecto de la estrella, menos que seas un experto, un astrónomo, científico, que sabes de física. Y si no es así, lo único que puedes saber es que Dios es el creador y la estrella no habla al respecto de sí misma, sino que es parte de muchas voces que habla respecto de todos los aspectos de la creación. La forma en que el mensaje es transmitido es el poder de Dios. Cómo Dios es un Dios de orden al crear tantas cosas que después son sustentadas en su curso, en su posición, y son posiciones predecibles, y todo tipo de cosas suceden. Cosas que suceden como en una sinfonía, de acuerdo a un gran plan, y pasan las generaciones, y todavía se observa que hacen exactamente lo mismo. Están bajo un control central común, por así decirlo. Algo hace que sean coherentes. Algo hace que actúen las unas con respecto de las otras al unísono, como quiera que eso sea. Entonces se nos llama a observar todos los aspectos de la creación, y entonces nos damos cuenta que no es que solamente hay un diseñador, no solamente un diseñador eterno de gran poder y logros, sino que Él es un diseñador que controla, un diseñador, un creador que hace todo con un propósito y planea, y Él es ordenado y es fiel, y Él sostiene, sustenta durante generaciones las cosas que Él hace y crea. Entonces estamos aquí construyendo un entendimiento de este gran grupo de predicadores en los cielos, un entendimiento de Dios y algo de sus atributos. ¿Y qué tiene que ver esto con la certeza entonces? Bueno, pues bastante, mucho. Porque incluso antes de que consideremos la palabra de Dios, solamente tenemos que ver el cielo en la noche y somos sobrecogidos con maravillamiento al pensar respecto de estas cosas. Y como una persona creyente, inmediatamente valoramos la fidelidad de Dios, cómo Él es ordenado, cómo Él es un Dios que tiene la naturaleza que planea, y nos damos cuenta de esto. Él tiene tu vida en sus manos y conoce cada aspecto de tu vida, conoce el fin desde el principio, Él sabe lo que está planeando para ti década tras década, y tú ves todo esto en los cielos. Hay una gran certeza del tipo de Dios que te ha salvado, a quien tú sirves y cuyo poder te sostiene. Y ves la forma en que Él seguirá sosteniendo todas estas cosas y a ti también, en su interés poderoso. Veamos el versículo 2. Un día, o el un día, dice la Reina Valera Antigua, emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Hay cosas que podemos ver evidentemente a partir de la creación durante el día, y también cosas diferentes que específicamente vemos en la noche. Y es una inmensa sabiduría de Dios, evidentemente, y esto ilustra el Evangelio, y vamos a mencionarlo. Y después la tierra gira, y todas las cosas cambian, y la tierra misma está sujeta a una fuerza más grande y a un tiempo que cumplir. El gobierno de Dios, el orden de Dios, es mostrado en todas estas cosas. Hay un Dios soberano, un Dios eterno, es un Dios de inmenso poder, es el Todopoderoso. Y el cielo que no habla, dice todo esto. Sin embargo, David no se conforma con decir esto, sino que después habla de cómo el lenguaje es universal, el lenguaje que habla de estas cosas. Mira el versículo 4, por toda la tierra salió su hilo. Podríamos tal vez decir línea o hilo o una cosa diferente. La Biblia de las Américas dice su voz y el hebreo podría traducirse como su mensaje, su voz, como dice la Biblia de las Américas, su mensaje, su hilo, su línea. En inglés dice línea, tal vez es una buena traducción, pero tenemos aquí su mensaje, su voz, su palabra. Lo que están diciendo ha salido, y esta es la parte importante, al cabo del mundo sus palabras, a los confines del mundo. Así que es un lenguaje universal. Como Calvino señaló en su comentario, una ilustración simple de hace tanto tiempo, un hombre puede ser muy elocuente, puede ser el hombre más elocuente en la nación, y aún así puede ir a otro país en donde él no entiende el idioma y es como un bárbaro, es como un ignorante, porque no puede expresarse, no entiende el idioma y nadie puede entenderle ni seguir lo que está diciendo. Sin embargo, incluso la creación es un lenguaje universal. En cualquier parte del mundo, cualquier idioma que se hable en esa parte del mundo, las personas tienen que ser capaces de ver algo del poder majestuoso y soberanía y fidelidad sistemática del creador de todas las cosas. Es el lenguaje, el idioma universal supremo. Y vemos aquí cuán irrazonable es el hombre, de que de forma voluntaria se aparte de la voz de los cielos y de la tierra en la creación. Estas cosas son obvias, son muy impresionantes, y en especial si tú estás solo y estás simplemente contemplando los cielos en la noche, por ejemplo, hacen una profunda impresión sobre ti, te llaman a explicar esas cosas y a tomarlas en cuenta. Y es inevitable que tú pienses al respecto del diseñador y el creador, pero eso lo dejamos a un lado. Este lenguaje universal, como pueda ser, que es observado y escuchado en todo lugar en el mundo, lo echamos a un lado. Y nosotros voluntariamente lo echamos a un lado, lo resistimos, no queremos estas nociones de Dios, ni queremos darnos cuenta de que Él está ahí, de modo que no escuchamos este lenguaje, no miramos, no pensamos estas cosas. Cuán irrazonable es el hombre. Dice entonces, por toda la tierra salió su hilo, versículo 4, y al cabo del mundo sus palabras. No hay una palabra, no hay nada por escrito, sin embargo, es un testimonio poderoso. del ser y los atributos de Dios. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y ahora viene la característica más obvia y dominante de la creación. Lo que podemos observar de la tierra es lo que quiero decir. Lo más dominante, el mensaje aquí es, ¿tú buscas certeza? Bueno, pues no mires dentro de ti, tampoco hacia abajo. De hecho, hay un momento en el que tienes que mirar hacia adentro, pero este salmo, su mensaje es, en este momento no mires hacia adentro, solamente mira hacia arriba. Solamente mira el orden natural de las cosas naturales. Maravíllate ante esto. Mira estas cosas, medítalas. Y he estado yo mencionando las características de orden, de fidelidad de Dios. Debes confiar en Él y confías en Él. Él nunca te va a decepcionar. Él nunca te va a dejar que te apartes de su lado. Tú puedes ver su poder. Y puedes ver cómo Él tiene un gobierno que controla todo. Y esto lo vemos escrito en todo. Es algo declarado con millones de voces. Y ahora el sol, el portavoz principal del grupo, por llamarlo así. Versículo 4 al final. En ellos puso tabernáculo para el sol. Una tienda para el sol. Los cielos es como un gran tabernáculo, una gran tienda para el sol. Versículo 5, que es como un novio, un esposo, que sale de su tálamo, que tiene una apariencia gloriosa, y sale de su tálamo, de su alcoba, y se alegra cual gigante para correr el camino. Una carrera. Una metáfora extraña, tal vez nos parezca. Sin embargo, aquí tenemos la gloria y el poder de un joven novio que se va a casar con... Tiene fortaleza y él también va a correr una carrera. Y entonces tenemos aquí una ilustración inmediatamente al respecto de una de las cosas que testifican del poder y la gracia de Dios en el orden de la creación. Versículo 6. Del un cabo de los cielos es su salida y su giro hasta la extremidad de ellos y no hay quien se esconda de su calor. Y el principal tema es la benevolencia. El sol refleja a Dios mismo. El sol evidentemente no es un dios, evidentemente. Es solamente una cosa creada por Dios. Sin embargo, refleja la benevolencia de Dios. Y entonces vemos aquí una benevolencia universal. Nada se esconde del calor del sol. Y podemos recordar todos los aspectos del sol y su poder y su importancia. Entonces, la primera porción del Salmo nos llama a que tengamos atención al orden de la creación. Y es una ilustración al respecto de la gracia de Dios y la palabra de Dios también. Y ahora vamos a ver los detalles del versículo 7, etc. Vamos a pasar a la ley de Jehová, lo cual el sol representa débilmente. La ley del Señor, la ley de Jehová, tiene las mismas características. Pero aquí están los detalles. La ley de Jehová, la ley del Señor, la palabra de Dios, la ley en todos sus aspectos, su palabra en todos sus aspectos es perfecta. Y tiene el efecto de convertir, restaurar, volver el arma. Restaurar el arma, como dice la Biblia de las Américas. Y hacerla perfecta y restaurada, ¿en qué sentido? Que es completa, es completada. Incluso antes de que fuese literalmente completa, en el tiempo de David, las escrituras que habían sido recopiladas hasta aquel entonces eran perfectas también, antes de que fueran completas, de modo que lidiaban con todo lo que un creyente como el rey David necesitaba saber para sostener su fe. La escritura le decía todo lo que necesitaba saber en la tierra respecto de Dios y sus atributos y su ser y su misericordia y al respecto de la gracia, la palabra de la salvación. Desplegaba todo esto al respecto del comportamiento, los estándares del comportamiento, al respecto de los principios morales de Dios, le enseñaban todo. La ley de Jehová es perfecta. Y esto aplica a toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Es un balance perfecto de instrucción en alabanza y buscar y encontrar a Dios y buscar y depender de los planes de Dios y lo que Él va a hacer en el más allá. Es perfecta la escritura. Está completa. Está completa. Y por completo muestra todo lo que necesitamos saber. Y sus principios de conducta son perfectos. Si da consejo a la Escritura, ese consejo funciona. Si da promesas, las promesas serán cumplidas. Si Dios nos llama a arrepentimiento de nuestros pecados y a buscarle en el Antiguo o en el Nuevo Testamento y nos asegura de que seremos escuchados y que seremos acogidos por Dios y salvados por Dios, estas promesas serán cumplidas. La palabra de Dios es perfecta, no hay ninguna falta, ninguna falla que se pueda encontrar en ella. No hay nada que no vaya a ser cumplido de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Los traductores escogieron la palabra que dice convierte el alma en el inglés. Eso es, está bien, restaura, convierte, vuelve el alma. Cuando venimos a Cristo en primer lugar, y es a través de la palabra de Dios y creer la palabra de Dios y al responder a su instrucción. Y al venir a Dios en arrepentimiento y fe, y al confiar en que Dios va a proveer un camino a la salvación que Él ha hecho en Cristo Jesús. Y también, de la misma forma, el hebreo, como ya dije, significa restaurar el alma, como dice la Biblia de las Américas. Si somos creyentes y nuestro corazón se ha enfriado, o nos hemos apartado del camino, hemos pecado en contra de Dios, entonces, a través de la obediencia a la palabra de Dios, y el arrepentimiento, y el abrazar a Dios y confiar en Él, entonces el alma es restaurada, es vuelta una vez más. El testimonio de Jehová es fiel. Mira cómo dice la ley de Jehová, que es la ley de Dios, y ahora se llama el testimonio de Dios. El testigo puede ser que lo digamos. Y esto hace referencia a todos los casos históricos, a los ejemplos. Aquí en los Salmos, por ejemplo, David tiene tantas narrativas de su propia experiencia. Y de forma similar, desde el principio de Génesis, en los grandes libros históricos de la Biblia, leemos al respecto del pueblo de Dios. Y cómo el pecado fue castigado y cómo la obediencia a Dios es bendecida. Cómo los individuos vinieron al Señor a caminar con Él. Y todos estos casos históricos ilustran la experiencia de la conversión y la fe y un caminar con Dios. Y todos estos casos históricos son ciertísimos, son verdaderos, son fieles. De modo que David lidia con ambos aspectos. La enseñanza de la palabra de Dios, la ley de Dios, la cual es perfecta, perfectamente estructurada, absolutamente completa. Y después dice ahí que el testimonio, o el testigo, los casos históricos y la historia. Es verdad, es fiel, que hace sabio al pequeño, al simple, al sencillo. Y esta es la ruta a la certeza para un creyente, porque esto te recuerda de lo que has recibido y lo que tienes en Cristo. A ti se te ha dado una mente que entiende, ahora abres la palabra de Dios y lees estas cosas y las entiendes. Y entiendes cuál es el mensaje detrás de todas estas narrativas históricas y las experiencias del pueblo de Dios. Y entonces eres enriquecido y se te da entendimiento de la naturaleza humana y los caminos de Dios, algo que nunca tuviste antes. Y entonces tú puedes tal vez ser un científico muy inteligente, puedes haber aprendido mucho, puedes tener doctorados, etcétera, y tal vez no sabes nada de esto, y no entiendes entonces la naturaleza humana, y tampoco entenderías los caminos de Dios, y tampoco entenderías el futuro, ni tampoco entenderías cómo controlar tus pecados, y lo que esto dice es que has sido hecho tan sabio a través de las instrucciones y los casos históricos y la historia de la palabra de Dios, de modo que has sido hecho sabio. Antes eras ingenuo, ignorante, no sabías las cosas. Sin embargo, ahora eres más profundo. Ahora tienes entendimiento, tienes discernimiento y entendimiento. Y si esto no te da certeza y te humilla en tu corazón y piensas al respecto de lo que Dios ha hecho por ti y dices, ¿por qué entonces estoy quejándome al respecto de cosas y preguntándome, ¿acaso he sido salvo? ¿He tenido un altibajo? ¿Me he decepcionado a mí mismo? ¿He pecado de alguna forma? Tal vez ni siquiera soy salvo y me he apartado. Sí. Pero entonces comienzas a ver la palabra de Dios y a considerar lo que has recibido y lo que has tenido y lo que ha sido hecho por ti y en ti. Y entonces eres humillado hasta el polvo. Y entonces alabas a Dios y le das gracias a Dios que estas cosas son ciertísimas. Estas cosas han sido con toda certeza obradas en tu corazón. Estoy intentando mostrarles de una forma torpe la forma que tiene David de llegar a la certeza. Está viendo cuán profundas son las cosas que ha recibido y cuán preciosas son. Mira los el versículo 8, los mandamientos de Jehová, los preceptos, los mandamientos directos es lo que se tiene aquí en mente. Los mandamientos o preceptos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y pensemos al respecto de este mundo. Y también los estatutos humanos y las máximas humanas y las ideas humanas. Los dichos humanos, los estándares humanos, no son correctos, surgen de la mente humana, nos vienen bien, tal vez tenemos un montón de ideas, muchas ideas, pero no son verdad en muchas maneras. Algunas veces algunas cosas son verdad, algunas veces algunas cosas son sabias y muchas cosas son tonterías, no son profundas. Sin embargo, los mandamientos y estatutos de Jehová siempre, absolutamente son correctos. Lo que encontramos en la palabra de Dios, a medida que leemos la palabra de Dios y leemos las leyes de Dios y sus estándares y leemos cosas que funcionan, que son verdad, que son esenciales, que son lógicas, que son consistentes, que están de acuerdo las unas con las otras, que se interrelacionan las unas con las otras. Es un sistema inmenso. No es solamente esta instrucción y aquella otra instrucción por allá, sino que todas estas cosas de la palabra están en armonía. Y no hay ninguna mente humana que pudo haber construido este sistema tan armonioso, tan consistente de estándares. Pero aquí tienen ustedes en la palabra de Dios. Y cualquier esfuerzo humano de hacer leyes está llena de errores, contradicciones, etc. Y sin embargo, los mandamientos de Jehová son rectos. Considera estas cosas, piénsalo. Entonces automáticamente valoramos lo que recibimos en la salvación. Y todo lo que Dios te ha dado. Y tus dudas se encogerán porque estas son las cosas que ahora entiendes y valoras. Los estatutos, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón y que también te alegran en el corazón porque has sido introducido a este perfecto cuerpo de doctrina. Una y otra vez encontramos, por ejemplo, con doctrina y la gente es salva por el Evangelio y después descubren que más allá de la salvación, las grandes doctrinas de la fe están ahí también, que explican los caminos de Dios, que explican al hombre. Y una vez que ven y entienden el sistema bíblico de doctrina, se maravillan. Nunca nos dimos cuenta que era tan hermoso, nunca nos dimos cuenta cuán ordenado y perfecto es todo esto. Esto no es un producto del pensamiento humano. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y es el mismo punto. Tengo que avanzar. El tiempo está avanzando. Veamos el versículo 9. El temor de Jehová es puro. Y si tú lees el Salmo 19 completo con cuidado y meditándolo, tal vez has experimentado esto. El temor de Jehová. Un momento. ¿Qué pasa? No encaja esto aquí. El temor de Jehová. Más bien hemos estado hablando de la ley del Señor, el testimonio del Señor, los estatutos del Señor, los mandamientos del Señor. ¿Y el temor del Señor? El poeta se equivocó. Había estado hablando al respecto de cosas que son sinónimos o descripciones de la palabra de Dios. Y ahora de pronto, él se confunde y utiliza un término que es nuestro, algo que pertenece a nosotros, no a Dios, ni tampoco a la palabra de Dios, el temor de Jehová. Eso es algo que yo tengo, que yo hago. Esto está fuera del contexto, desde luego que sí. Porque después va de vuelta a los juicios del Señor. Habla otra vez de esto y cuán deseables son. Y entonces lo que se quiere decir aquí en el versículo 9, por el versículo, ¿qué se quiere decir en esto? Y yo te voy a explicar. Por favor, pon mucha atención a las aparentes discrepancias de la palabra de Dios, porque no hay ninguna. Todo tiene un orden. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir lo siguiente, la palabra de Dios en sí misma es tu canal o tu vehículo para tener una actitud correcta para con Dios. Es el temor al Señor. Trata de entenderlo. Es muy preciadísimo. Encaja perfectamente bien la ley, los testimonios de Jehová, los estatutos, los mandamientos del Señor, el temor. Es para ti. Este temor de Jehová es para ti. Es una descripción de la palabra de Dios. Es el temor de Jehová. Si tú lo usas, si tú la lees, si tú reflexionas al respecto de la palabra de Dios, la usas, la obedeces, entonces te es dado como el temor de Jehová. En otras palabras, voy a explicarme. ¿Cómo puedo respetar adecuadamente al Señor? ¿Cómo puedo tener una actitud correcta, reverente y obediente al Señor? Y la respuesta viene del rey David. Utiliza la palabra de Dios. Es el temor de Jehová. Si tú lees la palabra de Dios, si tú estás saturado por la palabra de Dios, si tú amas la palabra de Dios, entonces tienes el temor de Jehová. Te condicionará a esto la palabra de Dios. Te moldeará en tu actitud y en tu mente. No puedes más que tener una actitud reverencia y temor reverencial y deseo de obedecer a Dios. Si tú verdaderamente estudias su palabra y estás inmerso en ella, el poeta no se ha equivocado. Quiere decir exactamente lo que puso aquí. Y tiene que ser muy preciado para nosotros. Es una característica de la palabra, que en sí misma es el temor de Jehová. Y el canal que nos es dado para expresar verdadera reverencia, el temor de Jehová, limpio es limpio. Utilicemos la palabra puro, que permanece para siempre. Los sacrificios de los paganos eran una licencia para pecar. Sin embargo, si nos regimos por la palabra de Dios, hay pureza. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, por completo justos. Versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y tú, todas las riquezas de este mundo no pueden compararse con tener entendimiento de la palabra de Dios. No la dejes a un lado. No dejes de leerla. No lea solamente unos cuantos segundos. Mientras más crezcamos en la palabra de Dios y la entendamos, más la deseamos, más la valoramos. Lees la palabra de Dios, entonces notarás el significado, no solamente el sentido, sino el significado y la estructura de la palabra de Dios. El ámbito de temas, la variedad de temas y sí, asuntos que se tratan en la palabra de Dios, cómo una parte está de acuerdo con la otra parte. Y notarás estas cosas, te sorprenderás. Hay ilustraciones, sorpresas, y entonces amarás la palabra de Dios y todas estas cosas, porque todo esto es único. Las razones que da la palabra de Dios son únicas. Y entonces, ¿qué dice aquí? Deseables son más que el oro. Y si leemos la palabra de Dios, es algo placentero, y preferiremos leerla a cualquier otra cosa. Y si somos negligentes con la palabra de Dios unos cuantos días, entonces el enemigo de las almas hará que tengas otras cosas que te interesen más. Sin embargo, si vives a través de la palabra, se hace todo para ti. Deseables son más que el oro. Ya no estás buscando certeza aquí, porque ahora tienes placer en tus manos y tienes algo fascinante, y tienes reto y profundidad y recompensa. Deseables son más que el oro, que mucho oro, que oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Cualquier cosa que sea placentera. Además, versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. Y aquí donde dice amonestado, tal vez podríamos decir iluminado. El hebreo, que se traduce aquí amonestado, viene de la palabra brillar. Tus siervos además amonestado con ellos. Tu siervo recibe luz. Así es más literal. Es iluminado. Amonestado es el sentido porque la palabra está siendo utilizada en este sentido. Sin embargo, significa que a través de la lectura de la palabra de Dios se te dará entendimiento de los problemas y discernimiento. y se te dará iluminación en esas áreas. Y en guardarlos hay grande galardón, gran recompensa, no solamente en el futuro, sino ahora. ¿El salmista está enseñando salvación por obras? No, para nada, como ustedes pueden ver desde el versículo siguiente. Este es un hombre que cree en la gracia y la salvación que solamente viene a través de la gracia libre y el perdón libre. Y cuando dice grande recompensa, grande galardón al guardarlos, claro que es así. Porque si obedeces a Dios como un hombre o una mujer perdonado, perdonada, y te esfuerzas ante todo por obedecerle y aferrarte a sus estándares, entonces Él te usa y te bendice y hay gran recompensa. Toda recompensa no la merecemos en verdad. Cristo las asegura para nosotros y sin embargo, por gracia, hay grande galardón. Versículo 12. La advertencia, los errores, ¿quién los entenderá? Y yo me acuerdo hace muchos años, estaba en un grupo de oración. Y bueno, un hombre que conozco, que conocía más bien, me estoy remontando 50 años, hizo una oración muy extraña a este hombre que yo conocía. Y alabó y dio gracias a Dios de que él había sido guardado tanto durante el curso del día que él no había cometido ningún pecado conocido a través de ese día. Bueno. Él necesitaba, este hombre, necesitaba leer el Salmo 19. Y las palabras de David aquí, que se reflejan en otras partes de la Escritura también. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, desconocidos. Faltas desconocidas. ¿Quién puede entender sus errores, sus pecados, sus errores? Tan caídos estamos que hay pecados que no reconocemos y pecados que no queremos reconocer también. Y nuestra deuda para con Dios es infinitamente más grande de lo que nosotros podemos ver. Los errores, ¿quién los entenderá? Dice David, líbrame, límpiame, absuélveme, incluso de las cosas ocultas, de las actitudes tontas que yo pueda tener, de lo cual no me he dado cuenta. Él quiere estar consciente al respecto de esto y lo dice, versículo 13, detén a sí mismo, aquí en la ilustración implícita, el término que dice aquí detén o guarda, sugiere detener, retraer un caballo. Será utilizado un lenguaje así, detén un animal que está queriendo avanzar, detén a sí mismo a tu siervo, de las soberbias, de pecados de soberbia. ¿Qué son estos pecados de soberbia? ¿Qué son estas soberbias? Es una palabra difícil en el original. Y aquí soberbia o cosas presuntuosas son buenas traducciones. Pero estos pecados de soberbia o presuntuosos, aquí en el Salmo 19, son pecados de los cuales no nos preocupamos, no nos importan. Y que los cometemos de forma arrogante. Son cosas que tú sabes que tendrías que resolver y tendrías que arrepentirte de ello y tendrías que resistirlo. Sin embargo, de todas formas lo haces. Y tú sabes que en nuestra vida cristiana frecuentemente hay cosas que nosotros voluntariamente dejamos a un lado del proceso de la santificación. Hay tendencias que tenemos, tendencias en nuestro carácter, palabras que decimos, cosas que hacemos, que sabemos perfectamente que bien que están mal y no queremos traerlas a la esfera de mejoría o de corrección y lo hacemos voluntariamente. Eso es una cosa que nos tiene que sacudir y sucede en todas nuestras vidas. Y tú te vas a casa y piensas al respecto de esto, tal vez puedes pensar al respecto de cosas serias que tú haces y sabes que lo permites. Y cuando escudriñas tu corazón y haces autoexaminación y te arrepientes, nunca incluyes estas cosas. No te viene bien lidiar con esas cosas. Ese es un pecado presuntuoso. Eso es lo que se está mencionando aquí. Detén a sí mismo. Guárdame. Deténme. Jala las cuerdas hacia atrás. Lo que quiere decir es, evidentemente, ayúdame a tener conciencia de lo que voy a hacer. ayúdame a que mi conciencia me atribule, incluso respecto de estas cosas que estoy dejando pasar durante muchos años y que no he estado meditando y que no he resuelto. Y que ahora es algo común y no considero ya que sea algo serio. Y simplemente peco con estas cosas pequeñas y grandes y no tengo ninguna consideración. Y esto nos priva de avance y de bendición y de la ayuda de Dios. Entonces él ora, detén a sí mismo a tu siervo de tales pecados, pecados voluntarios, cosas orgullosas, que no se enseñoreen sobre mí. Aquí hay una advertencia, porque nos pueden dominar. Y todo esto tiene que ver al respecto de la certeza en última instancia. Yo quiero tener consejo al respecto de la certeza de la salvación. Aquí lo tienes. Sé tan fiel como lo es David en este salmo. Tan diligente, tan concienzudo como lo es él en este salmo. Entiende. Mira los pecados presuntuosos. Aquellas cosas que dejas pasar y no explicas a Dios. Ese es el camino a la certeza, a la seguridad. Porque entonces eres serio con el Señor y serás recompensado y bendecido con certeza y gozo en Él. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué quiere decir David con esto? Se acabó el tiempo. La gran rebelión, la gran transgresión, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a través de que cometamos el pecado presuntuoso, aquellas cosas que dejamos pasar, entonces empeoramos más y más y somos derrocados a que cometamos un gran pecado o está llamando este pecado presuntuoso la gran transgresión, porque es algo voluntario y lo excusamos. Es difícil saber de verdad cuál es el caso, pero es una gran transgresión. Y nos llama a que meditemos. Y termina con esas palabras famosas en el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Aquí hay un sermón entero. Que esto sea grato delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío, mi fortaleza y mi redentor. Maravillosas palabras. Las palabras de mi boca, los pensamientos de mi corazón. Dos áreas. Palabras y los pensamientos. Que esto sea aceptable. Lo que pensamos durante el día, ¿todo esto es puro? ¿Es verdadero? Oh Señor, oh Jehová, el nombre sagrado y divino, mi fortaleza, mi roca, aquel de quien dependo, no solamente para toda bendición, sino certeza también, seguridad también, y mi Redentor, Redentor mío. Una hermosa oración para terminar. Y no dividí este salmo de encabezados esta noche. Es muy difícil hacerlo. Pero leemos el salmo 19 y recordemos la certeza, la seguridad de salvación, porque eso es lo que se tiene en mente aquí. Es la ruta que te. Este es el salmo que te muestra la ruta en alabanza y adoración para tener certeza, seguridad de salvación. A través de la creación y a través de la consideración de la palabra de Dios. Que está aplicada en estos versículos al final, y estas son las cosas que para él le producían certeza y seguridad de salvación.